a leer unos textos breves en el capítulo 2 para terminar la sección que empezamos el miércoles pasado. Capítulo 2 y en la segunda parte del verso 3 dice la palabra del Señor: bajo la sombra del deseado me senté, y su fruto fue dulce a mi paladar. Me llevó a la casa del banquete, y su bandera sobre mí fue amor. Sustentadme con pasas, comportadme con manzanas, porque estoy enferma de amor. Su izquierda esté debajo de mi cabeza y su derecha me abrace. Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las ciervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar al amor hasta que quiera. Bien, pues estábamos viendo en este capítulo 2 cómo la esposa se describe a sí misma en el capítulo primero, en el versículo primero del capítulo 2, cómo la describe el esposo, cómo ella describe en la primera parte del verso 3 al esposo, y cuál es la situación o la actitud en que se encuentra, que la hemos leído en esta noche. Dejamos el miércoles pasado el estudio aquí porque les mencioné que hay algunos términos en los textos que hemos leído que requieren cierta consideración, y ya no había tiempo el miércoles pasado. Dice: bajo la sombra del deseado me senté, y su fruto fue dulce a mi paladar. Si vemos por el contexto, la comparación que la esposa hace del esposo es como un manzano, dice, entre los árboles silvestres. Dice: así es mi amado entre los jóvenes. Y siguiendo con la figura de los árboles, la palabra de Dios se enseña que hay una relación muy estrecha entre las personas, entre los seres humanos y los árboles. Y por algunas expresiones que tenemos en algunas partes de esta revelación de Dios, se han elaborado algunos test psicológicos que han sido de mucha utilidad desde que se elaboraron hace mucho tiempo hasta el día de hoy. Entre ellos está el conocido test de el árbol, el test de la casa también, pero en cuanto al test del árbol, da una información sobre aspectos importantes de la vida de una persona que esa persona no conoce, porque son contenidos que hay en su inconsciente y que proyecta al hacer un dibujo sin que sepa el significado y sin que lo haga a propósito. Aunque la persona intente hacer un dibujo en contra de aquello que espontáneamente le sale, terminará en eso que hace proyectando las mismas cosas que si hiciese el dibujo en lo que espontáneamente viene a su mente para hacer en ese momento. La esposa está, digamos, sentada o recostada a la sombra del esposo, que es un manzano. Como vamos siguiendo las interpretaciones en parte de Orígenes, este es un momento en que conviene decir que para Orígenes, no recuerdo si lo dije el miércoles anterior, el manzano representa, según Orígenes, y criticarlo desde el punto de vista de una interpretación alegórica sería difícil, complicado y probablemente no lo podríamos criticar. El manzano representa aquí un árbol que da un fruto, y que el fruto que da este árbol es un fruto no solo que alimenta, sino que es dulce al paladar de la esposa. Bajo la sombra del deseado me senté y su fruto fue dulce a mi paladar. Orígenes piensa que el manzano representa aspectos doctrinales ortodoxos de la revelación de Dios, es decir, recibir la palabra de Dios, que es un fruto del amado y que no solamente nos sirve de alimento, sino que resulta agradable y dulce a nuestro paladar. Sabemos por lo que nos dice el Nuevo Testamento, especialmente el apóstol Pablo, cuando escribe a Timoteo, pues hablando del futuro, él estaba en el siglo I ya avanzado, cuando escribe esta carta a Timoteo, está cerca su muerte, su martirio, y insiste en recomendarle a Timoteo lo siguiente. Segunda de Timoteo, capítulo 4, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación. Aquí para manifestación se emplea el término epifanía, pero es una referencia a la segunda venida de Cristo, a la parusía. y en su reino que prediques la palabra. Este es el fruto. Que estés a tiempo o en el tiempo bueno, en el tiempo adecuado y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo, y aquí el término tiempo no es un término que expresa un concepto cronológico, sino un momento determinado donde Dios está viendo que en el futuro, y así se lo ha revelado al apóstol, habrá árboles que no darán un fruto sano, un fruto bueno, y que ese fruto no representará la sana doctrina, sino todo lo contrario. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comenzón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, a los mitos. De esto podríamos decir mucho, pero nos quitaría el tiempo de lo que yo quiero decir en esta mañana. Para Orígenes, el esposo representado aquí como un manzano es quien da un fruto, que es el que conviene a la esposa, no solamente para su alimento, sino también para su deleite y para su gozo. Mientras que los árboles silvestres dan frutos que no son dulces, que son amargos, y que en cuanto a la palabra de Dios, son frutos semejantes a doctrinas adulteradas y heterodoxas que no favorecen la salud del que la recibe, sino todo lo contrario. Ahora, la palabra sombra, el término sombra, es muy significativo dentro de las Escrituras y merece la pena, y quizá algún día intentaremos o exponer o escribir sobre el significado de la sombra en la revelación de Dios en la Biblia. Decíamos el último miércoles que la sombra puede tener un sentido positivo y un sentido negativo. La sombra es un concepto en el contexto en que estamos estudiando teológico. La palabra que se emplea en la traducción al griego, la Septuaginta, es la misma que se emplea para sombra en otras partes de la Escritura, en el Nuevo Testamento también. Es la palabra esquía. Y para ver los dos sentidos, el sentido positivo y el sentido negativo, vamos a ir a un libro donde se concentra una sabiduría extraordinaria como ningún otro libro quizá de la Escritura, salvo el libro de Eclesiastés y también el libro de Cantares. Pero el libro de Job, desde mi punto de vista, es lo más profundo que jamás se ha escrito en cuanto al sentido de la vida, al sentido del sufrimiento humano, al sentido de la relación del hombre con Dios entonces en este capítulo 7 tenemos esos dos aspectos. Por una parte, el aspecto positivo de la sombra, y por otra parte, el aspecto negativo de la sombra. Cuando Job se enfermó, y al cabo no sabemos de cuánto tiempo, pero los amigos que vinieron a verle, que eran cuatro y vinieron desde, parece ser, territorios lejanos, está claro que no vinieron a verle de manera inmediata, nada más que supieron que estaba enfermo, sino que pasó bastante tiempo, es decir, pasaron meses, desde que se enteraron de que estaba enfermo y fueron enterándose de que cada vez estaba más enfermo, hasta que vinieron a verle, pasaron meses. Y cuando vinieron a verle, estaba ya en una situación física, anímica, moral y espiritual, lamentable. Y desde el punto de vista, digamos, anímico, neumático, es decir, desde el punto de vista de lo que ocurría en su alma y en su espíritu, muy desestructurado y con pocas esperanzas de vivir, casi podríamos decir, con ningún deseo de seguir viviendo. Pues el capítulo 7 de Job es una respuesta que Job da a una intervención de uno de sus amigos. Una intervención que le invita a que Job haga la siguiente consideración. Está en el capítulo 5 y en el verso 17, donde uno de sus amigos le dice: he aquí, bienaventurado, o sea, feliz, es el hombre a quien Dios castiga. La palabra castigar no resulta como muy fuerte, pero el término hebreo que se emplea para este verbo castigar significa aviso, amonestación, reprensión, escarmiento, castigo saludable. He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga, por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará, Él hiere y sus manos curarán. Todo lo que nos pasa en esta vida, especialmente en cuanto a enfermedades, que yo diría que todo, tiene un sentido que, por una parte, es un sentido teleológico. El término teleológico quiere decir mirar lejos. Es decir, que lo que nos ocurre cuando sufrimos, cuando estamos enfermos, sea físicamente, sea anímicamente, sea de una manera más integral, en todo lo que es la persona, como era el caso de Job, había una finalidad teleológica, o sea, esto estaba ocurriendo en la vida de Job para que Job tomase conciencia de cosas que él creía que tenía muy claras, pero que no las tenía tan claras como él pensaba. Que tenía una concepción de su vida y de sí mismo que no es la que consideraba Dios. Y le sometió a una serie de pruebas, permitiendo que ocurriesen en su vida una serie de circunstancias que Dios manejaba. Y quiero que nos fijemos en una cosa que es muy importante. El libro de Job entra dentro de los libros geógrafos o poéticos, y de los libros de la sabiduría, la tercera clasificación de la escritura. Y en el libro de Job llama mucho la atención cuando dice que Job en la versión de Reina Valera 60 y en tantas otras versiones, dice en el capítulo primero, el verso primero, hubo en la tierra de Uz, tierra que se menciona en Génesis 22-21, un varón llamado Hoz, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. La lectura que hay que hacer conforme a lo que realmente se expresa en el hebreo es: y era este hombre íntegro, no perfecto, íntegro, que es otra cosa, así traduce la versión moderna, y recto, honrado, que así traduce la versión moderna, pero nada de perfecto. Pero Jod llegó un momento en que sí llegó a tener esta conciencia que se explica, que no solamente era recto, sino que era perfecto, y que por consiguiente, a ver por qué le tenían que pasar a él las cosas que le tenían que pasar. Hasta que llegó a tomar conciencia de que las cosas no eran así, tuvo que pasar un proceso muy penoso. Pues este amigo le dice algo que es una verdad muy grande: bienaventurado es el hombre a quien Dios avisa, amonesta, reprende y le da un castigo saludable con una finalidad teleológica. Es el sentido de la enfermedad en la vida de una persona. Y por padecer determinadas enfermedades, millones de personas llegaron al conocimiento de Dios y del Señor Jesucristo. Y si no hubiesen padecido esas enfermedades de todo tipo, desde los tumores más malignos a cualquier otra enfermedad que nos parezca más banal, pero que puede poner en peligro la vida de una persona, pues estas cosas no ocurren porque sí. Dios está detrás controlando las cosas. Y generalmente cuando se habla de Job y de todo eso, se suele descargar la culpa sobre el demonio. Es que el demonio es muy malo y es el que nos trae las enfermedades. Esto no es lo que se enseña en el libro de Job. Job tiene discursos impresionantes. Sus amigos le dicen verdades grandes que él no atiende, pero también le dicen cosas que son erróneas desde el punto de vista de Dios. Job les contesta con verdades claras con las que Dios está de acuerdo, y también comete equivocaciones flagrantes respecto del pensamiento de Dios y de lo que está ocurriendo. Y quien desencadena el drama, porque dentro de estos libros poéticos hay poesía dramática, y Job y Cantares son poesía dramática, quien desencadena el drama en el relato que tenemos en el libro de Job, cuyo autor no conocemos, pero que por su contenido nos hace pensar que es uno de los escritos más antiguos de toda la revelación de Dios, y que por descontado no es un israelita, por todo lo que sabemos de este libro, el drama no lo empieza el diablo. El drama lo empieza Dios. Esto hay que tenerlo claro, porque el mundo está supervisado por una serie de personas que pertenecen a esta tierra y por unos seres que están más allá de los supervisores o de las autoridades de este mundo, que es el mundo de, digamos, de los que siguieron a Satanás en su rebelión contra Dios, que es el mundo de los ángeles que siguieron la rebelión de Satanás, que es el mundo de los demonios. Pero al demonio, al diablo, se le conoce como el príncipe de este mundo. Y esto fue reconocido por el Señor Jesucristo. Cuando el diablo le ofrece al Señor Jesucristo todos los reinos de este mundo, si postrado le adora, Jesús no le dice: ¿cómo me vas a ofrecer lo que no es tuyo? Estamos hablando de Jesús de Nazaret como hombre, porque Jesús de Nazaret, como el Hijo de Dios, como el Verbo, como Dios mismo que era, si el diablo tenía el poder que tenía sobre este mundo, es porque el Hijo de Dios había permitido que esto fuese así. Pero como Jesús de Nazaret, como hombre, como segundo Adán, él no tenía los reinos de este mundo. La supervisión de los reinos de este mundo la alcanzó por su resurrección. Al que vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Como Hijo de Dios siempre fue el Señor, pero como Jesús de Nazareno fue el Señor siempre en el sentido absoluto. Llegó a ser el Señor por la resurrección, como se encuentra pues en el capítulo primero y los primeros textos de la carta a los romanos. Señor y Cristo. Bien, pues estos supervisores sobre regiones, digamos, del cosmos, se presentan delante de Dios a rendir cuentas. Y entre ellos nos dice el capítulo primero de Jod que también se presentó Satanás. Y es Dios el que le dice: ¿de dónde vienes? Y él le dice: de vigilar la tierra, de rodear la tierra, de cumplir con mi cometido, que es ser supervisor de todo lo que pasa en esta tierra, pero con sus propias ideas contrarias a la voluntad de Dios, pero sometido a la voluntad de Dios. Nunca el diablo estuvo por encima de la voluntad de Dios, ni lo estuvo ni lo estará. Y quien le derrotó en la cruz del Calvario y le desarmó fue un hombre, porque Dios ya le tenía controlado desde sí, un hombre que se llamaba Jesús de Nazaret. Ese fue quien le desarmó y le derrotó en la cruz. Eso está en el libro de Colosenses, cuando se habla de estos temas, y en el capítulo 2 del libro de Colosenses se dice que Jesús triunfó sobre el diablo y sobre los demonios en la cruz, desarmándolos. Pero Jesús de Nazaret, el que podía morir, Dios no puede morir, pero Jesús de Nazaret como hombre, contaminado con el pecado de los seres humanos, hecho pecado por nosotros, sí podía morir y murió, para pagar lo que nosotros no podíamos pagar, para pagar por nosotros. Bien, pues en el libro de Jod capítulo 1 es Dios quien le dice: no te has fijado en mi siervo Jod, que no hay otro como él en la tierra, tan fiel, tan cabal, tan íntegro, ¿no te has fijado? Así que ¿quién empieza el drama? Porque no es el diablo que se presenta delante de Dios y le dice a Dios: oye, vaya el personaje más religiosamente interesado que tienes en la tierra, ¿eh? Este Jod es un personaje de muchísimo cuidado. Y teniendo en cuenta que el diablo es el acusador de los creyentes delante de Dios. Si alguien nos denuncia de algo que nosotros hacemos contrarios a la voluntad de Dios y creamos que nadie se va a enterar, el diablo se entera siempre y Dios se entera siempre. Pero si Dios no se enterase, el diablo ya se encarga de que se entere. Eso está en el libro de Apocalipsis. Esa faceta del diablo como el acusador de los creyentes delante de Dios. ¿No te has fijado en mi siervo Jod? su integridad, su fidelidad, su fe, su vida. ¿Y qué le dice el diablo? ¿Sirve Job a Dios de balde? Es como si el diablo le dijese a Dios, no te hagas ilusiones. Porque si funciona de esa manera, es por interés. Porque le has dado muchas cosas. Le has dado riqueza, le has dado poder, le has dado una familia amplísima, le has dado sirvientes, le has dado ganados en cantidades impresionantes, territorios extensísimos. Y ahí empieza el drama. Bueno, ahí el diablo piensa que si Dios le quita eso, pues Job cambiará su fe y su confianza en Dios. Y no vamos a recorrer, volver a leer el capítulo primero del libro de Job para ver todo esto que está muy bien expuesto. Y Job se queda solo con su fe y con su confianza en Dios. Hasta su propia esposa llega a decirle, ¿por qué no maldices a Dios y te mueres? Porque ya está bien, Dios te está quitando todo y tú no protestas contra este Dios que es tan bueno y es tan grande, pero que fíjate lo que está pasando. ¿Y qué es lo que le responde Job? Algo impresionante, algo extraordinario, algo que no ha sido profundamente estudiado por miedo a meterse con temas cuando los creyentes racionalizamos la revelación de Dios y queremos dar razones para convencer a las personas de cosas que solamente el Espíritu de Dios puede convencer a las personas. Dios le dice, Job le dice a su mujer, como las mujeres fatuas, insensatas, que no están en su juicio cabal, has hablado, recibiremos de Dios el bien y el mal lo recibiremos. Esto es muy fuerte, pero esto es una esencia fundamental de la revelación de Dios. Dios lo controla todo, no hay nada que Dios no controle, el bien y el mal. Y las cosas que le vienen a Job es un mal, es una enfermedad, después de una serie de disgustos y de traumas. Bien, pues en esa confrontación que tiene con uno de los amigos, le dice que debiera de considerarse bienaventurado porque Dios le está avisando, le está amonestando, le quiere mostrar algo que él no conoce. Se lo dirá el último amigo también. Si yo estuviese en tu lugar, le diría a Dios, enséñame tú lo que yo no veo. Y ese fue el único al que Job no pudo contestar. Pero contestando a este amigo que le habla de la enfermedad del sentido, dice el capítulo 7 de Job. Job contesta a este amigo y le dice, ¿no es acaso brega la vida del hombre sobre la tierra? ¿No es acaso brega? El término brega significa trabajo forzado. Dice, ¿no es acaso un trabajo forzado la vida del hombre sobre la tierra? Y no solamente significa trabajo forzado. Fray Luis de León traduce brega por el término guerra. ¿No es acaso guerra la vida? ¿O esta vida una guerra? Nosotros en los días de hoy decimos que la vida es una lucha, y eso es una verdad indiscutible del hombre sobre la tierra. Sus días como los días del jornalero. Ya que está hablando de una persona que hoy diríamos que tiene el trabajo más humilde y más duro que una persona puede tener. Los días del jornalero, dice, como el siervo, literalmente es esclavo, suspira por la sombra, aquí tenemos el término sombra. Como el siervo suspira por la sombra y como el jornalero espera el reposo de su trabajo, así he recibido meses de calamidad. ¿Cuándo ocurrió esto? Leemos los capítulos de Job, quiere decir que tardaron meses en venir a verle. Y cuando llegaron hicieron una cosa buena. Durante unos días estuvieron callados, asistiendo empáticamente a lo que Job sufría. Y cuando empezaron a estropear las cosas, en muchos aspectos, fue cuando empezaron a hablar. Y empezaron a dar sus opiniones de lo que estaba pasando. Y empezaron a hacer unas consideraciones sobre por qué ocurren las cosas que ocurren a los creyentes, que Dios no podía apoyar ni apoya, ni la revelación de Dios en ninguna parte. Job se revela contra lo que dicen, a veces tiene razón en la argumentación, otras veces no. ¿Pero qué significa la sombra para un jornalero? Y solo hay sombra cuando hay sol, o sea, cuando no hay sol, o sea, cuando hay luz hay sol, aunque esté oscuro, pero solo hay sombra cuando hay sol. Entonces, estamos hablando de un jornalero desde el alba, desde las 5 de la mañana. Por ejemplo, cuando sale el sol en la tierra de Palestina en determinadas épocas del año, incluso pues en España, hay algunos meses que a las 5 de la mañana está amaneciendo y ya sale el sol, ¿no? Pero en Oriente Medio, a las 5 de la mañana, si se puede ver el amanecer, es impresionante la luz que hay, Es impresionante la luz que hay. Nosotros, mi esposa y yo, tuvimos la suerte de poder ver eso con nuestros ojos. Y es impresionante la luz que hay. Pero estamos pensando en un jornalero cansado, trabajado, exhausto, con malos alimentos, maltratado, desde que amanece hasta que se quita el sol, suspirando por estar a la sombra. Y eso podemos entenderlo. Y los que hayan tenido relación con el campo y sepan cómo se trabaja en el campo, cómo se suda en el campo, cómo el sol cuando calienta, lo que significa para la gente que tiene que trabajar en el campo. Yo no hablo de teorías, porque yo esto que estoy diciendo ahora lo he vivido durante años y nadie me lo tiene que contar. Yo sé lo que se sufre, yo sé lo que un labrador humilde y sencillo, no en esta época, sino cuando yo era pequeño, que se levantaba a las 5 de la mañana y empezaba a trabajar y dejaba el trabajo cuando oscurecía, lo que llamaba la sombra, cuando llegaba la 1, las 2, las 3 de la tarde, ¿no? Y cuando se podía descansar un poco a la sombra de un árbol o de una roca en un campo o de alguna cosa así, ¿no? Es una experiencia para vivirla. Bueno, pues la palabra sombra, ¿qué significa aquí? Tiene el sentido de que se suspira por ella, porque esta sombra trae, digamos, una liberación, de alguna manera, una liberación a el cansancio y al trabajo de la persona que lo está haciendo, de una manera clara. Y si comparamos esto que hemos leído con unos textos de más abajo, aquí veremos que la sombra tiene un sentido positivo para la persona que la busca y que la encuentra, ¿no? Le libera de los rayos del sol que le están quemando y le permite descansar de su fatiga. Pero si vamos unos versos todos los versos que siguen hablan de todo lo que está sufriendo Job. Vamos a pasar desde el verso 3 hasta ir más adelante en este capítulo 7 al verso 13. Job, que está sufriendo día y noche sin parar, en el verso 13 se recogen sus palabras que dice: cuando digo, me consolará mi lecho. Y en el lecho no da normalmente el sol, en el lecho hay sombra o hay oscuridad, es la noche. Cuando digo, me consolará mi lecho, mi cama, o literalmente mi camastro, atenuará mis quejas, entonces me asustas con sueños y me aterras con visiones. Y así mi alma tuvo por mejor la estrangulación. Y aquí hay que hacer un interrogante. ¿Estaba pensando en el suicidio? Es fuerte, pero no hay que, digamos, asustarse de la revelación de Dios. Y así mi alma tuvo por mejor la estrangulación. Y quiso la muerte más que mis huesos, o literalmente, más que esta vida. Abomino de mi vida, no he de vivir para siempre. Déjame pues, porque mis días son vanidad. Y el término que se emplea, vanidad, es el término que en el libro de Eclesiastés podríamos traducir, o el sentido del libro de Eclesiastés, por el término frustración. Cuando en el libro de Eclesiastés se dice vanidad de vanidades, todo es vanidad, está hablando de la gran frustración del ser humano que no encuentra una realización. O sea que por una parte vemos que la sombra tiene un sentido positivo, el del jornalero que busca la sombra, y la sombra le da descanso y le da sosiego, y le da cierta paz. Y por otra parte, una sombra, la sombra de la noche, que ni da sosiego, ni da descanso, ni da paz. Aquí habría entonces, para mí, estos dos sentidos. Ahora, la sombra es la que nos libera de la frustración o de las frustraciones en la primera parte que hemos visto. ¿Cómo podemos ilustrar esto con otras partes de la palabra de Dios? Pues vamos a ir al libro de Lamentaciones. El libro de Lamentaciones está después del libro del profeta Jeremías, donde el pueblo de Dios se queja de todas las tragedias que le pasan, que le están pasando y que le van a seguir pasando. Y por eso en alguna parte de este libro, ante este sufrimiento del pueblo de Israel, por lo que hacen otras naciones con él, pero que otras naciones lo que hacen con él es algo que Dios controla, es Dios que permitió que el pueblo de Israel fuese llevado cautivo 70 años a Babilonia por la dureza, diría el Señor, de vuestros corazones, porque se apartaron de los caminos de Dios, porque conociendo a Dios no le tuvieron en cuenta, porque dice, por ejemplo, el profeta Isaías que un animal, el buey, por ejemplo, o un caballo, conoce el pesebre de su señor y a su señor que le da el alimento, pero mi pueblo no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento de Dios, mi pueblo pasa de Dios. Y después de amonestarles durante mucho tiempo que les vendrían males muy serios, pues viene un día en que primero el reino del norte es llevado cautiverio por los que tenían la capital en Nínive, por los asirios, y más años más tarde el reino del sur, el reino de Judá, es llevado al cautiverio por Nabucodonosor, destruyendo la ciudad de Jerusalén y el templo, lo más esencial que tenía el pueblo de Israel. Y en una de las partes de Lamentaciones, este pueblo que gime y que sufre, exclama y dice: ¿no os conmueve a cuantos pasáis por el camino? Ved si hay dolor como mi dolor. Pero ese dolor, ellos eran muy responsables del dolor que estaban sufriendo, y Dios quería que aprendiesen una lección que aprendieron solamente en parte, pero una sí que la aprendieron. No volvieron a ser idólatras, no volvieron a fabricar ídolos ni a rendirles cultos jamás desde entonces hasta el día de hoy. Y dejaron de ser un pueblo idólatra que se había contaminado con los dioses de otros pueblos que tenían alrededor. Pero en cuanto al término sombra, se dice una cosa extraordinariamente importante, y es la que tenemos en el capítulo 4 de Lamentaciones y en el verso 20, que dice: el alimento de nuestras vidas, el ungido de Jehová, o sea, el alimento de nuestras vidas es el ungido de Jehová, el alimento de nuestras vidas, el ungido de Jehová, de quien habíamos dicho: a su sombra tendremos vida entre las naciones, fue apresado en sus lazos. Bueno, no es un texto fácil de traducir, pero tenemos, gracias a Dios, la mejor traducción que se puede hacer de este texto, que fue la que hizo Orígenes, que vivió entre el siglo II y el siglo III, como ya hemos dicho muchas veces, ¿no? Pues Orígenes traduce el hebreo de este texto al griego de la manera siguiente. Y además toma la traducción de la misma Septuaginta. O sea, que la traducción de Orígenes y la traducción de los 70 de la Septuaginta hecha en Alejandría coinciden exactamente las dos. Y la traducción es así: el espíritu de nuestro rostro, Cristo el Señor. El término ungido en hebreo es Mesías, y el correspondiente término griego a Mesías, Mesías es un término hebreo, Mesías se diría en hebreo, y el correspondiente término en griego de Mesías es Cristo. Dice: el espíritu de nuestro rostro, Cristo el Señor, fue apresado en nuestras corrupciones. Tomemos nota, ¿no?, de lo importante que es conocer más y más la palabra de Dios para acercarnos más al sentido auténtico de esta palabra. El espíritu de nuestro rostro, Cristo el Señor, fue apresado en nuestras corrupciones. A él habíamos dicho: a tu sombra viviremos entre los gentiles. Por lo tanto, ¿quién es la sombra? Parece que está bastante claro. Debiéramos de tenerlo claro. Cada uno de nosotros que piense quién es la sombra sin decir nada, ¿eh? Porque yo podría preguntar ahora, a ver, ¿quién es la sombra? ¿Quién lo sabe? Pero no lo voy a preguntar. Y si alguien lo sabe, pues que se lo calle. Y ahora vamos a leer quién es la sombra. ¿Quién es la sombra que libera de las frustraciones, que libera de las corrupciones y que nos libera del mal? Y lo vamos a ver claro. Y obtendremos una respuesta a lo que nosotros en este momento estamos pensando: ¿quién es la sombra? ¿Quién nos enseña la palabra de Dios que es la sombra? Porque esto de la sombra tiene una profundidad muy grande. Quien más estudió este aspecto fue un discípulo de Freud, Jung, que fue más allá, que su maestro, que se interesó mucho en los aspectos religiosos, en las diversas religiones y en el cristianismo, y que hizo un comentario al libro de Job, pequeño pero excepcional, que se llama Respuesta a Job, y que le da a Job una respuesta que ninguno de los eminentes amigos que vinieron a ver a Job fue capaz de darle a Job. Claro que Jung vivió en el siglo XIX, en el siglo XX, y tenía una ventaja sobre los amigos que fueron a ver a Job. Pero esa visión la podía haber tenido la visión que tuvo Jung. Fue lo siguiente, la respuesta que Jung le da a Job, le dice, mira, hay algo que no tienes en cuenta. Hay dos facetas de Dios muy importantes, o dos dimensiones de Dios, como queramos ver la cosa. El Dios fascinum, en la época que todavía escribía Jung, se empleaba todavía el latín para un lenguaje, digamos, culto y de eruditos, el Dios fascinum y el Dios tremendo. Y tú esto no lo entiendes. Tú solo entiendes al Dios fascinante, al Dios que te fascina, al Dios que te ha dado tantas cosas, que te ha dado tanta felicidad. Pero al Dios tremendo, que tiene que ver con la adversidad, tú esta dimensión no la ves. Pero Dios controla toda la realidad. Esta es la respuesta de Job a Jung, que es una respuesta, en mi criterio, muy seria y muy profunda. Y por fin, vamos al Evangelio de Lucas, al Nuevo Testamento, para saber quién es la sombra. Y para no tener ninguna duda de quién es la sombra. Y así entenderemos un poco por qué la esposa dice que bajo la sombra del deseado me senté. El término deseado nos suena que hace referencia a algún personaje de la escritura. Debiera de sonarnos, debiera de sonarnos. Porque es un término muy claro. Bajo la sombra del deseado. Y no todos los personajes, por importantes que fuesen, incluso desde el punto de vista espiritual, son llamados el deseado en la escritura. Uno es llamado el deseado. Bajo la sombra del deseado me senté y su fruto fue dulce a mi paladar. Y ese deseado comparó su vida con un árbol. Y comparó su vida con un árbol cuando le llevaban con una cruz que no podía con ella, por lo flagelado y ultrajado que estaba, hablamos del hombre Jesús de Nazaret, por las calles de Jerusalén. Cuando él dice, si en el árbol verde hacen estas cosas, cuando aquellas mujeres que veían pasar esta comitiva y la cantidad de gente, había muchas mujeres que lloraban, porque era impresionante el espectáculo, ¿no? Y porque son personas que habían conocido a Jesús, habían escuchado sus discursos, sus palabras, quizá les había dado de comer tantas veces, les había sanado de enfermedades, ¿no? Pues había gente que se estaba entristecida de que se cometiese tamaña injusticia con aquel hombre, que era un bien para el pueblo. Dice, si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco que no será. Pero él se compara con un árbol. Y era un hombre. Bien, pues vamos a ver en Lucas. En el capítulo primero de Lucas tenemos la respuesta de quién es la sombra. Y sabemos en el capítulo primero de Lucas se habla de un matrimonio que eran familiares de María. Ella era prima de María. Y su marido era uno de los sacerdotes que oficiaban en el templo y que eran ya mayores. Hablamos de los padres de Juan el Bautista, que eran ya mayores, que no tenían hijos, pero seguían pidiendo a Dios al tener un hijo, a pesar de ser mayores y estar fuera de toda posibilidad biológica de poder tener hijos por su edad, tanto él como ella. Y tuvieron ese hijo. Dios les concedió ese hijo que fue Juan el Bautista, en palabras del Señor Jesucristo, el hombre más grande, aparte de Jesús de Nazaret, levantado entre los seres humanos. El que vendría como aquel que vendría anunciando al que viene en el nombre del Señor, digamos, al Mesías. Entonces, nace por la unión de un hombre y una mujer, pero con la intervención sobrenatural de Dios, Juan el Bautista, y hay otra mujer que se va a casar con un hombre que se llama María, y que se va a casar con un hombre que se llama José, que las bodas judías tenían dos partes, la primera parte era el compromiso, ya era como si estuviesen casados, y la segunda parte pues era la ceremonia ya nupcial, etc. Entonces, un ángel se aparece a esta mujer, a María, y dice el verso 26 del capítulo primero de Lucas: al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. María vivía en Nazaret. A una virgen, el sentido es una mujer virgen que no había tenido relaciones con ningún hombre, a una virgen, el término griego es partenón, hemos oído hablar del partenón, ¿no?, el templo de las vírgenes, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, o literalmente, alégrate, muy favorecida, el Señor es contigo. La añadidura, bendita tú entre las mujeres, en este texto no está en ningún manuscrito original. Se deduce más adelante por cosas que se la dicen, pero el verso es así: alégrate, muy favorecida, el Señor es contigo. Mas ella, cuando lo vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta, no entendía el saludo. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, que literalmente significa Yahvé salva, o Jehová salva, y que también Jesús, el nombre, sí, se puede traducir por Josué, porque es exactamente el mismo nombre. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, por los siglos, en el griego, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. O sea, ¿cómo voy a tener un hijo si todavía no he tenido relaciones? Aunque estaba desposada, era la primera parte de lo que era el matrimonio entre los judíos, pero todavía faltaba la segunda parte, a partir de la cual empezaban a vivir juntos y entonces podían tener relaciones y podría tener un hijo. Pero ella dice: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo, el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá, descenderá sobre ti, y el poder, es toda la fuerza dinámica de Dios, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y aquí tenemos la respuesta, ¿quién es la sombra? Si no lo vemos, pues vamos a repasar todo lo que dijimos esta noche en nuestra casa, cuando lleguemos, o mañana. Te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. La traducción del versículo 35, en su última parte dice, el santo ser que nacerá, la traducción más liberal es, lo engendrado santo, lo que es siendo engendrado santo, será lo que será llamada hija de Dios. El Espíritu Santo, decir de pasada que el término Espíritu Santo tiene un sentido femenino, femenino, aunque leído en castellano nos pueda parecer que tiene otro sentido, tiene un sentido femenino. Y aquí hay una base por la que sí podemos hablar de Dios como Padre, porque habla la Biblia por todas partes de Dios como Padre, pero no es ninguna barbaridad hablar de Dios como Madre también. No es ninguna barbaridad. Y el Señor Jesucristo lo expresó en su persona, cuando dijo, como la gallina cuida a sus polluelos debajo de sus alas, pegó una figura femenina, así fue como él intentó cuidar a los habitantes de Jerusalén cuando les dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y a los que te son enviados, cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste, y lloró sobre la ciudad de Jerusalén. Pero hay una dimensión maternal de Dios clarísima. En este sentido, Dios es el Padre, pero es también la Madre. Y eso está claro. Pero ¿quién es la sombra? La sombra es Dios mismo, la sombra es el Espíritu de Dios. Y el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo se te cubrirá con su sombra. Bueno, un misterio profundo en el que no vamos a entrar en más consideraciones, pero quiere decir que todo lo que se habla del embarazo, de la gestación para Juan el Bautista, que nació de un hombre y de una mujer, porque Dios hizo algo excepcional, pero nació de un hombre y de una mujer, exactamente los mismos términos se emplean para el embarazo de María, el desarrollo de Juan el Bautista dentro del vientre de su madre, se emplean los mismos términos para el desarrollo de Jesús dentro del vientre de su madre. Por lo tanto, el término sombra tiene una importancia extraordinaria, porque si Cristo es la sombra, es el árbol a cuya sombra nosotros tenemos que sentarnos. Y el fruto es su palabra para nosotros. El fruto es su palabra. Y su palabra tiene que ser no solo alimento para nosotros, alimento para nuestra alma, para nuestro espíritu, pero aún alimento para nuestro cuerpo. Porque la palabra de Dios nos enseña, y científicamente lo tenemos muy claro los psiquiatras, que eso de que en un alma sana hay un cuerpo sano es una verdad. Cuando a nivel anímico y a nivel espiritual estamos bien, físicamente nuestro organismo funciona mejor. Cuando anímicamente estamos mal, entonces podemos tener muchos trastornos y podemos tener muchos problemas. Por lo tanto, la sombra, yo creo que era, que queda clara quién es. Y nos queda, pero ya no hay tiempo, por analizar prácticamente pues el verso 7, pero ya lo dejaremos para el próximo día. Hoy lo vamos a dejar aquí para cumplir con el horario que tenemos que cumplir. Y como siempre, pues un hermano o una hermana que tenga una palabra de oración y ya damos la reunión por terminada.